Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me. Die, give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Saludos, traemos a esta edición de Mientras esto dure a un sector esencial, el transporte de mercancías por carretera. Y tenemos en Pontevedra Viva Radio al presidente de Asetranspo, a Ramón Alonso. Lo primero, bienvenido y gracias.
Muchas gracias a usted por invitarme, porque eso quiere decir que se preocupan ustedes de nuestro sector, que mucha falta le hace últimamente.
Preparando esta entrevista, lo cierto es que ha sido difícil encontrar referencias positivas, siendo, como decía, un sector esencial. A modo de situación, ¿qué impacto económico, porque hay otros muchos impactos, os ha traído esta coyuntura?
Bueno, pues llevamos un año prácticamente, ¿no? En marzo del año pasado vino esta pandemia que nos afectó a todos, a nosotros especialmente, y digo especialmente porque, por un lado, parece ser que empezamos a ser un sector esencial en ese momento, porque efectivamente, sin nuestro trabajo diario, pues no habría medicinas en las farmacias, ni en los almacenes de farmacia, ni alimentación en los supermercados, ni accesorios en las fábricas, ¿no? O cualquier tipo de material necesario para fabricar. Por lo tanto, sí fuimos esenciales, pero sí también es verdad que ya de aquella, y hablando de partes negativas, pues desde el minuto uno nos hemos dado cuenta de que éramos, por un lado, servicio esencial y, por otro, sector olvidado. Porque, como usted bien sabe, y sus oyentes también seguramente, nuestros conductores y nuestro personal en general, pues estuvo olvidado muchos días, muchos meses, diría yo, sin poder usar una mascarilla, un guante o un gel, porque no lo había en el mercado, lo queríamos comprar y cuando llegábamos a comprarlo, pues lo habían intervenido, así como suena, intervenido las administraciones distintas. Ajá. Y por lo tanto nos fue muy difícil de poder cumplir con nuestro objetivo, que no es nada más y nada menos que las tiendas y supermercados y farmacias y demás estén atendidas, ¿no? Nos fallaron las administraciones. Por un lado te dicen, tiene usted que ir higiénicamente preparado, y por otro lado no te permiten comprar y no arbitran nada para que tú puedas acceder
a estos bienes
y ya no hablemos del tema de poder comer o ir a un baño o cenar en un restaurante, que también también nos falló eso.
Se ha vuelto a repetir, además, luego lo tenía previsto.
Desgraciadamente se volvió a repetir.
Dentro de ese contexto económico, Ramón, y nos tuteamos, por favor,
sí, claro.
El impacto laboral también he visto que no está siendo positivo. Tengo aquí un titular de enero, aumenta el paro y sigue entre los conductores de camiones y los autónomos.
Pues claro, hubo muchos sectores que fueron muy castigados. No podemos hablar de la hostelería y la hotelería, pero hay muchos más, ¿no? Uh-huh. Que han sufrido muy duramente esta pandemia, más que nosotros. Nosotros hemos perdido rentabilidad. Trabajo igual no, pero rentabilidad mucha, porque hay muchos sectores que nosotros íbamos cargados a cualquier punto de España o de Europa y traíamos para de vuelta, pues, todos los bienes y servicios que se necesitan. Y eso mermó. Uh-huh. Al mermar, tú a tu cliente que le cargas para llevar, tienes que atenderlo, pero no tienes que traer de vuelta. Por lo tanto, la merma económica ha sido muy importante.
Ya que hablaba de Europa, los cierres fronterizos son otro problema que está ahí, es otro escenario preocupante, imagino, para el sector. ¿Cuál es vuestro parecer sobre esa exigencia, solicitud de un certificado sanitario y de un certificado de vacunación para permitir la circulación?
Bueno, Europa, eso de libre circulación, Hay un tratado que dice que los transportistas podemos pasar a cualquier país europeo sin necesidad de nada de este que usted está comentando. Pero sí es verdad que Francia, por ejemplo, está exigiendo un PCR y tal. Pero es que no es solo eso. Es que tenemos muchas trabas. O sea, eso de la libre circulación de bienes y servicios, que en eso se basa la Unión Europea, pues casi nunca se cumple, ¿no? O sea, cuando un señor ya no en Europa, ya en España, o sea, nosotros tenemos aranceles encubiertos que pueden ser llamados una viñeta, euroviñeta de pasar por una autovía o carretera nacional, que no está pasando en Navarra, en La Rioja o en el País Vasco o en Cataluña. Por lo tanto, aquí pone trabas todo el mundo, ¿eh? Y yo creo que esas son fórmulas de autoprotegerse. Si a mí me cobran por pasar por una carretera desde aquí hasta el País Vasco, hasta Cataluña, me están encareciendo mi producto en contra de lo que cuesta un producto vasco o catalán. Lo digamos ya en Francia o en Bélgica o donde sea. Bueno, pues cada uno pone su costo por pasar por su carretera, te empiezan a exigir PCRs, te empiezan a exigir otro tipo de inspecciones fronterizas, y yo creo que todo esto influye en la competitividad de nuestras empresas gallegas. Nosotros gallegos y portugueses tenemos muchas ventajas, que somos mejores que los otros, pero tenemos muchas desventajas si es que estamos en la periferia, ¿no? Todos nuestros productos, llevarlos al resto de España o de Europa, nos cuesta mucho más que a un señor de Cataluña o País Vasco, por poner algo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos más ayudas y más libertad de paso que los demás, y es al revés. Pagamos el gasóleo más caro que en otros puntos, pagamos la autopista más cara de España o de las dos más caras, y tenemos que recorrer siempre 1.000 kilómetros para llegar a las fronteras. Por lo tanto, castigo sobre castigo.
Iba a preguntar, ¿el impacto que os está acarreando el cierre de sectores como el comercio o la hostelería, ya no solo por esa pérdida de rentabilidad que nos comentabas, sino también en el propio quehacer de vuestro trabajo? No habéis tenido, hasta hace nada, un lugar donde ir a comer, bueno, lo básico.
Sí. Yo tengo que decir que cuando llamas a la puerta, a veces hasta te escuchan y todo, ¿no? De hecho, ahora mismo se resolvió en parte todo este tema de comer, cenar o ir a un baño, pero yo lo que he hecho en cara siempre a las administraciones es, oiga, lo más fácil del mundo es decretar que mañana se cierra la hostelería y ya está. Pero si hay sectores que tienen que estar en la calle obligatoriamente, los transportistas seguro, pero a lo mejor también las fuerzas de seguridad del Estado o los sanitarios que se tienen que ir de Pontevedra a ir a trabajar a un sanatorio a un pueblo, ¿no? No pueden tomar un café. El camionero necesita tomar un café o comer un plato de caliente, ¿no? Porque en estos días de frío se agradece, ¿no? Un bocata, un día se pasa y dos, pero muchos días, hombre, no es de recibo, ¿no? Y yo digo siempre, si decretas el cierre, decreta unos puntos donde se pueda tener lo básico, ¿no?
Sí, sí.
Porque si no, lo hace cualquiera. Nosotros se supone que cuando votamos a alguien pensamos que es el mejor del pueblo, pero casi nunca lo demuestran.
A esta tesitura general para todos se han añadido otras circunstancias que tampoco resultan favorables para este sector que traemos hoy al programa. Brexit. Otra puya más en este contexto, ¿no?
Sí, antes hablamos de los problemas que tenemos para cruzar fronteras y los costos que significan. Y el Brexit es un más a más. O sea, ahora imagínese usted que llega con un producto perecedero o de origen animal o de origen vegetal para alimentación humana y tal. Bueno, pues ahora, aparte de todo lo que pasaba antes, ahora pasa que hay que inspeccionar. Es un país tercero. Ya no vale que usted lleve precintado el vehículo y diga, esto es Europa y me voy. No, ¿verdad? Llega usted a una frontera inglesa y resulta que hay que abrir el camión e inspeccionar la mercancía. Bueno, ¿eso qué trae con eso? Pues bueno, hay 10.000 vehículos que pasan la frontera todos los días a Gran Bretaña o Reino Unido. Bueno, pues imagínese usted, si le echa, no sé, no le eche más de 30 minutos a cada vehículo, pues multiplique por 10.000.
Sí, el colapso.
Un colapso y productos que no llegan a la hora y productos que incluso pueden como son precederos, pueden llegar en malas condiciones, ¿no? Le pasa también a ellos a venir para acá, ¿eh? Yo creo que ahí anduvieron muy deprisa y no sé si a estas horas están contentos o arrepentidos del Brexit famoso, ¿no? La verdad es que no es bueno, me parece a mí, que para ellos ni para nosotros.
Hoy la libra decían que había subido, no sé yo.
Sí, sí, pero el mundo está tan globalizado que, por desgracia, no podemos vivir unos sin otros.
Sin otros, eso es cierto.
Incluso hay productos que se fabrican en distintos países que no se fabrican en el país determinado, por ejemplo, en Inglaterra. Yo, hay muchos productos que a lo mejor se fabrican en Holanda o en Bélgica, no sé dónde, que Inglaterra necesita de ellos. O sea, la huerta de Murcia y de Almería, yo creo que más del 50% se va para toda Europa, pero especialmente para Inglaterra. Bueno, o sea, es que es imposible cerrar la frontera.
Sí, claro.
No son autosuficientes ellos en casi nada, como no lo somos nosotros tampoco.
Ajá.
Y hay gente que piensa que es el ombligo
sí,
del mundo.
Sí, estaba pensando en otros símiles, sí.
Sí, hay sí, mucha sí. gente que se puede vivir solo y mejor, y es mentira. Vivimos mucho mejor juntos y
entendiéndonos
y uniendo esfuerzos, me parece a mí.
La meteorología. Hemos visto también al sector del transporte cómo lo ha estado pasando este pasado enero en el caso de España y estos últimos días en el caso de Europa. Otro añadido que también les pone más palos en las ruedas, nunca mejor dicho.
Sí, bueno, la niebla y la nieve se puede dominar de alguna manera. Solo hay que gastar dinero. Es un pequeño detalle lo de gastar dinero, pero sí es verdad que hoy hay medios para que la niebla en la 8, por ejemplo, nos deje pasar todo el año y no de vez en cuando que te paren 2 o 3 días porque no por niebla. Bueno, pues mire, eso hoy hay aparatitos que hay que pagarlos e instalarlos, pero se puede evitar. Y con la nieve también hasta se puede calentar la carretera, aunque parezca una barbaridad. Y yo creo que hay corredores, yo no digo una carretera de tercera, pero claro, si controlamos las vías principales con aparatitos de estos que yo digo, seguramente la maquinaria podría valer para las carreteritas más humildes y entonces estaríamos encantados todos, ¿no? Teníamos la carretera general abierta y tendríamos las secundarias, pues con la maquinaria que tenemos hoy en día, pues también limpias, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, hay que prever. Hoy en día esas cosas se saben 4 o 5 días antes. Entonces, es mucho más fácil que hace 100 años, aunque estamos, me parece que
trabajando. Claro, es que, por ejemplo, en el último caso, y pongo el contexto de España, efectivamente, ese temporal ya se venía diciendo desde hace una semana. Oigan, cuidado que va a pasar esto, cuidado que va a pasar esto, cuidado que va a pasar. Y al final el resultado desemboca en esas imágenes a las que estamos ya cansados de ver siempre.
Tercer mundista, me parece a mí. Porque no es solo ya que no pase la mercancía, es que hubo gente implicada que estaba sin poder tomar un café o un bocadillo también. O sea, que no es solo ya no pasó el camión o el turismo.
Sí.
No,
claro,
no, es que la gente o la avisas antes y cortas antes o soluciona el problema. Pero lo que no se puede tener es una persona 24 o 48 horas aislada y con 5 o 8 bajo cero, ¿no?
Ya que hablábamos del tema de estacionamiento, esa situación que se ha vivido con estos temporales, hay una circunstancia que me apuntaba Ramón, tengo que decir que a mí se me escapaba totalmente, y es el tema de la disposición, si existe, si no, unos emplazamientos adecuados, seguros para el sector.
Ahora mismo hay fondos europeos para eso, porque Europa se da cuenta de que hay un problema en toda Europa, especialmente en España. Pero
un problema en Europa y especialmente en España.
Sí, sí. Sí. En Europa hay algunos corredores, aquí hay poco más de cero, ¿no? ¿Qué se pretende aquí? Bueno, hay una asociación compañera nuestra en Murcia que con ayudas de la administración autonómica consiguió hacer 2, hizo uno y ahora ya tiene el segundo en marcha. Y a nosotros nos da solo envidia eso, ¿no? Nos da envidia. O sea, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿De qué queremos disponer? ¿A un precio cero o poquito más de cero? Porque, claro, para pagar 150 € al mes por un camión, lo hace cualquiera para un negocio, pero nosotros queremos, como sector, reivindicamos que el Ministerio, la Consellería, Zona Franca, a quien corresponda, que nos provea de un lugar para aparcar nuestros camiones con servicios y seguro, un lugar seguro, donde nos roben la mercancía que le están robando o no agredan a nuestros conductores, ¿no? Y queremos un sitio para aparcar, pero no solo para aparcar, queremos un sitio donde haya un lugar para mercancías peligrosas, que un día va a haber un disgusto y nadie va a querer saber quién es el responsable, pero somos todos responsables. No hay un lugar donde aparcar un camión que lleve mercancías peligrosas encima, ni ningún otro tipo de vehículo. Queremos un sitio para aparcar los peligrosas separado con una pantalla adecuada del resto, pero queremos también un sitio donde puedan enchufar su frigorífico los camiones que llevan mercancías perecederas y que tengan un enchufe para enchufar, y luego la carga general, y podía ser también autobuses, ¿por qué no?, que podían aparcar en el mismo recinto y no andar, por ahí por las carreteras secundarias mal aparcados todos, ¿no? Y eso con los servicios dentro de duchas, de taller, de cambio de ruedas, de gasolinera, de hostal, todos los servicios que necesita, que no está, no vamos a inventar nada.
Ya existe.
Ya lo sabemos todos, lo que tiene que haber en un recinto de aparcamiento seguro para camiones y autobuses, ¿no? Y eso lo tiene que hacer la administración y lo tiene que luego llevar la gestión, pues quien sea. Por ejemplo, nosotros tenemos un aparcamiento ahora mismo pequeño, porque no teníamos más sitio, que gestionamos en Adif, en Vigo, al lado del puerto, para camiones que están trabajando en el puerto, y lo que hacemos es un reparto de costes. Lo que nos cuesta lo cobramos a cada uno. O sea, que vale tres veces menos de lo que valdría una plaza en ese sitio. Porque nosotros no ganamos dinero. Nosotros solo somos una asociación a disposición de nuestros socios, o del sector, en este caso, y lo que hacemos es cobrar lo que nos cuesta. Y si no nos cuesta nada, pues no cobraremos nada.
El precio del gasóleo en progresiva subida desde noviembre.
Pues sí, llevamos así como 15 céntimos de subida seguida desde hace unos meses para acá, ¿sí? Eso significa que un camión que gasta un 40% de combustible en cada 100 kilómetros, pues ya sabe usted lo que hay.
Y sigo dando más palos en la rueda. Ley de movilidad, la ecotasa.
La ecotasa, el precio de la autopista, que iba a bajar y subió. Tenemos unos políticos que son capaces de salir en la prensa diciéndote, por fin te voy a bajar la autopista. Y son capaces de al mes siguiente subírtela. Y no se ponen ni colorados, ni se marchan tampoco.
Es fácil prometer y no cumplir lo prometido.
Es así. Y el tema de la ecotasa famosa de las autovías que usted dice, pues llevamos muchos años ya, desde la época de don José Blanco y de doña Ana Pastor, el sector dialogando con el Ministerio siempre, de que España, menos que nadie, puede permitirse pagar una ecotasa por las autovías y carreteras nacionales, porque ese día la ruina no para el sector de transporte, porque yo siempre digo que los transportistas solo somos recaderos. Nosotros nos llama ENCE o nos llama Tafisa cuando estaba. O nos llama quien quiera para hacer un trabajo. ¿Eh? Y ese trabajo vale 100 más la autopista. Si sube la autopista y hay que cobrar y nos quieren cobrar por pasar por las autovías y carreteras nacionales, pues la leche gallega será más cara, el mejillón gallego más caro y el agua natural gallega más cara y los tableros de Finsa también. Porque es así, o sea, cada vez que le cobras algo a un producto, se lo incrementas al precio. No, eso lo entiende cualquiera, ¿verdad? Si la gasolina, el gasóleo en este caso es más caro en Galicia y estamos a 1000 kilómetros y aún encima nos quieren cobrar por pasar por todo tipo de carreteras, pues, ¿qué haremos? Que no seremos competitivos. Eso lo ve cualquier niño de primero de económicas.
Con lo cual, cuando al final vamos al supermercado, decimos, es que las naranjas, es que los limones, es que los kiwis, es que tal, es que de lo que se... precio de coste, precio de tal... Y ustedes uno de los sectores a los que se apunta, claro. Es que,
sí, usted imagínese, la logística, es que yo alguna vez, que me preguntó algún compañero suyo, siempre digo una cosa, y es que sobre todo en Galicia tenemos muchos productos y muy buenos, pero de muy poco valor añadido. O sea, el agua mineral vale lo que vale, la leche vale lo que vale, El mejillón gallego vale lo que vale, que tenemos muchos millones de kilos, ¿no? Si usted le empieza a poner encima, la leche hay que recogerla en origen y llevarla a una fábrica. Y si empiezas a pagar aranceles por pasar por encima de una carretera, cada vez que mueves el camión, y luego pagas también cuando sale de la fábrica a la estantería del supermercado, antes de eso hay que llevarla al almacén central del supermercado, y luego de ese almacén central al supermercado, cada vez que lo mueves, entre gasóleo y carretera, puedes llevar que valga más la logística que el producto.
Uh-huh.
Y no digo ninguna tontería. Si cada vez le ponemos más grabamos más ese movimiento de mercancía, pues llegará un momento que no seremos competitivos. Solo se podrá vender leche en el pueblo donde se ordeña la vaca, pero no podemos llevarlo al supermercado X.
De hecho, tenía otro dato aquí, las exportaciones en 2020 cayeron un 10%.
Pues todas estas cosas de Brexit, del papeleo en frontera, del precio de la autopista, del precio del gasóleo, del precio de la autovía, del precio de la carretera nacional, todo eso va en contra de poder vender nuestros productos fuera.
Uh-huh.
Todo. Y los políticos están para que eso no pase.
Deberían. Y otra tesitura más que tampoco ayuda, y en este caso para el sector aquí en Galicia, igual para los conductores que de vez en cuando pasamos no nos suponga tanto perjuicio, pero para ustedes sí que han hecho esa llamada de atención por las consecuencias que está teniendo el cierre del túnel de Acañiza.
Bueno, esa es otra negligencia pública, me atrevo a decir. Hoy en día la maquinaria, yo leí en algún medio que si tardaba, o sea, ellos han anunciado, me parece que 3 meses de cierre, por un incendio en un túnel.
Uh-huh.
Y yo digo siempre, oye, con la maquinaria tan moderna y tanto ingeniero que tenemos en la calle, funcionando y algunos en el paro, para arreglar un incendio en un túnel hace falta meses. Yo creo que semanas y pocas, creo yo. Y alguien dijo por parte de la administración, no, es que hay aparatos que se quemaron que vienen de fuera. Oiga, mire, los camioneros traemos cosas de fuera todos los días y tardamos 48 horas desde cualquier punto de Europa ponerlas en el punto de destino. ¿Qué me está contando? ¿Usted qué me está contando? Usted es que no salió del despacho. Usted es que no tiene ni idea de lo que pasa. Ni tiene ni idea tampoco de que me fastidia usted a cada camión o a cada furgoneta que pasa de Vigo a Orense. Me está fastidiando media hora y que eso es un 15% de la jornada laboral, porque no podemos trabajar más que 8 horas porque hay una cosita que se llama tacógrafo que no nos deja trabajar más. Entonces usted es un irresponsable.
Uh-huh.
Y usted no debe estar ahí en ese sitio, esté en otro, pero ahí no, porque arreglar una avería en un túnel no puede tardar más que 1 o 2 semanas, o 3 o 4 ya como siendo muy, muy así. Pero no me diga usted 3 meses, porque me asusta. Y luego, como encima, la carretera nacional por la que estamos circulando no está en condiciones porque estaba muy abandonada,
uh-huh.
Ahora le metes una presión de tráfico como la que está sufriendo, camiones pesados y muchos,
uh-huh.
y los bachecitos que había se están convirtiendo en cráteres.
Socavones
que cabe el camión dentro, sí.
Pues para ser un sector esencial... veo yo que tiene mucho encima.
Hay que poner,
sí.
Hay que poner esencial guión maltratado. Y ahí acertará usted.
¿Cuál es el, para que nos hagamos una idea, los que no estamos dentro del sector, cuál es el peso que tiene aquí en la provincia? Ya no voy a preguntarlo en Galicia, sino en la provincia.
Sí, el transporte está entre 4 y 5%. Pontevedra es la segunda provincia gallega con más peso, la primera es Coruña y la segunda es Pontevedra,
uh-huh.
Pero con muchos miles de camiones y de empleados. ¿Qué?
Trae datos, Ramón.
No, datos. Los datos son de todos los días. Hay número de empresas y número de...
Ajá, me acerca...
de personas.
Número de vehículos 2020 en Galicia. 24.203, 3,55 vehículos por empresas,
sí.
Número de empresas en 2020, 6.819.
Pues eso es el peso.
No son 2, 3, ni 4, ni 100, ni
200. Eso la gente de la calle no tiene por qué saberlo,
uh-huh.
Pero sí es verdad que estamos empleando mucha gente, moviendo muchos vehículos, porque hay que mover todo lo que se consume y todo lo que se produce o se transforma en Galicia. El 95% de los productos que entran y salen de las fábricas y de las de los domicilios de los gallegos los transporta un camión. Por desgracia, digo yo, por suerte para los camiones, pero por desgracia para el país, el 5% se lo reparte el avión, el tren y el barco. En otros países ese peso está más nivelado, pero en España es así, el 95% para camiones. Hace falta...
¿Es su sector?
No, yo también tengo que decir aquí que es una buena oportunidad de que a nuestros trabajadores tenemos que agradecerle, las empresas procuramos agradecérselo cuando podemos o reconocérselo, ¿no? Pero el público en general que sepa que los choferes de una ambulancia, los choferes que van todos los días a las farmacias o a los supermercados, o a llevarle piezas a Citroën, o a sacar la madera de Ence, o a llevarla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Toda esa gente ni un día ha dicho no voy a trabajar, que tengo miedo al virus. Ni un día. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para reconocerle y darle las gracias por parte de las empresas. Y creo que yo, que también por parte del público en general, no le venía mal un aplauso a las 8.
Y no solo de aplausos.
Vive el hombre.
Vivimos todos. Con lo cual, que las administraciones cumpliesen. Pues,
yo me refería a ese aplauso, más que al físico. Sí.
Verdad, efectivamente. Quería cerrar con un dato positivo. He leído, 2020 superó los 100.000 millones de paquetes que se han movido en el contexto mundial. ¿Cuál ha sido la repercusión de la cifra o la aportación de España a esa cifra?
Bueno, España no está alejada de la media mundial. Uh-huh. Aquí el comercio electrónico pues creció un montón. De esa cifra que usted está dando, mucha parte es del comercio electrónico.
Uh-huh.
Yo no es que esté de acuerdo con el comercio electrónico al 100%, porque creo que es mucho más saludable comprar en la tienda de la esquina y de la señora que conocemos y mejor nos vendría, ¿no? Que un señor se ponga millonario, el número uno del mundo, vendiendo por electrónicamente cuando mucha gente está en contra de que se monte un centro comercial y luego son capaces los mismos que están en contra de eso, de comprarle por internet, que es muy cómodo, sabiendo que va a cerrar la señora de la tienda, la señora del comercio, el centro comercial, y un señor, uno, va a ser el más rico del mundo, con la colaboración de todos los guays, que le gusta comprar mucho por internet. No tengo nada en contra de eso, pero creo que es excesivo, ¿no?
Ajá.
Creo que es excesivo la compra por internet y al sector de transporte no le va mal con eso, porque hay mucha gente que mueve esos bultos que usted acaba de decir ahora ahí, y hay que moverlos, tanto en un camión grande como uno de última milla pequeño, y está muy bien. Ajá. Pero hombre, yo creo que como ciudadano de a pie, que me gusta que la calle Michelena esté abierto a los negocios y haya alegría, cuando pasas y ves la mitad cerrado, pues no, a mí por lo menos no me da ningún gusto, ¿no?
¿Es de lo que piensan que esta situación todavía va para largo o vamos a ver la luz?
¿La situación COVID?
Sí.
Bueno, la vacuna va a tener mucho que decir. Si tuviéramos... En Israel creo que están vacunados ya el 70% de la gente.
Es el país que más. Sí.
Y yo quiero parecerme a Israel en eso.
Uh-huh.
En eso.
Sí, sí, sí.
En lo que sea malo, no. En esto, yo digo porque no nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí hay un poco de falta de control de la situación, opinión particular, y somos un país que tiene una estructura, yo creo que muy buena en tema sanitario. Hasta hace un año todo el mundo decía que éramos un referente sanitariamente en el mundo, ¿no? Pero con esta historia no hemos quedado tan bien, y no sé por qué. Porque yo conozco un poquito el mundo ese, por logística de sanitaria,
uh-huh.
y sé que el Sergas tiene una red perfecta. Perfecta nunca es, pero, uh-huh. pero muy buena. Y que le lleva muy bien. Y que podríamos estar vacunados más de la mitad de los gallegos en este momento, también lo sé. Pero claro, si no te dan la vacuna, uh-huh. difícilmente puedes vacunar. Y no sé si el fallo fue de España, fue de ser 17 autonomías que cada uno tira por su lado, si fue de Europa, pero alguien tiene la culpa de que estemos con un nivel muy bajo de vacunación,
uh-huh.
aunque sí sé que vacunas almacenadas no hay. Las que llegan
se administran.
Me parece que llegan pocas y alguien tendrá que ponerse las pilas.
Y logística, como dice usted, tampoco es.
La logística, mire, nosotros, yo tengo una empresa que todos los años repartimos las vacunas de la gripe.
De la gripe.
Sin salir en la prensa. Las entregamos y ya está. Somos capaces de un domingo recogerlas y el miércoles estar en la última farmacia de Galicia. O sea, en 3 días somos capaces de que estén todas las vacunas en su punto de administración de la misma, ¿no? A nosotros no nos tienen que enseñar a nadie a nada, solo queremos producto y la logística, y seguramente que la administración de la vacuna, el Sergas, está preparadísimo para hacerlo, seguro. Uh-huh.
Hablemos de la vacunación de los transportistas. Sí. Insistimos una vez más, hablamos de un sector esencial, pero que no se ha priorizado, ¿no?, a la hora de vacunarse.
No, porque debe ser que algunos trabajadores nuestros descienden de Superman. O sea, vamos a ver, nuestros camioneros, nuestros empleados, tienen que ir a cargar a distintos lugares, tienen que descargar en otros distintos lugares, tienen que entregar en una farmacia, en un supermercado o incluso en un domicilio particular, si hablamos de paquetería, y estamos en contacto permanente con todo el mundo. Si esto no necesita ser esencial y ser vacunado, pues que venga alguien y me lo diga, porque es verdad que hay otros sectores que hay que también vacunarlos, como pueden ser los sanitarios y demás, pero esos están en un recinto y viene gente y le ponen y están muy bien preparaditos. Pero nosotros tenemos que llevar documentos en mano cuando vamos a cargar, documentos en mano cuando vamos a entrar, que es otra reivindicación que tenemos, que es que eso sea electrónico ya, de una vez. Uh-huh. No queremos andar con papeles, queremos andar con algo electrónico que se pueda
que evite esa manipulación
y evitar eso. Pero es que luego tenemos un problema que estamos también denunciando hace mucho tiempo, que la carga y descarga. Yo no digo que un señor que carga en Pontevedra y descarga en Barro tenga que descargar y cargar, pero el que viene de Europa o de 1000 kilómetros de distancia dentro de España, pues no debe cargar y descargar. Pero ahora menos que nunca, porque ahora usted llega a un sitio a cargar o a descargar y le dicen, ahí tiene una máquina, traspalet, manéjela para cargar o para descargar. Oye, ¿y quién anduvo antes con esa máquina? ¿Uno, dos o 25? ¿Cuántos tenían el COVID? Y usted me dice que yo agarre la máquina y no pasa nada. Pero vamos, y tampoco me vacuna. Es que esto es un poco ya ser héroe, casi, ¿no? Ya lo de esencial ya se queda corto.
¿Está habiendo una comunicación, una interlocución con las administraciones para plantear todo esto? ¿O de momento se están quedando en pedimos?
De hecho, este tema de abrir restaurantes y tal, pues fue en base a una negociación o interlocución entre, en este caso, la Xunta. Yo no puedo quejarme del trato con la Xunta, ¿no? En Madrid, yo soy miembro del comité ejecutivo de CTM, que es la Confederación Española de Transportes. Uh-huh. Está en constante
comunicación
con el ministerio, con el ministro, muchas veces, pero muchas más con la dirección general, como es lógico. Uh-huh. El ministro tampoco va a estar todas las semanas pendiente de transporte, ¿no? Pero sí, la dirección general tenemos habitualmente, y se van arreglando cosas. Cuando fue el Brexit, se acordará usted que estuvieron allí 3 o 4 días la gente, los camioneros tirados en la frontera allí. De mala manera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las cosas, mientras hablas y reaccionan y llega, nosotros lo que echamos de menos es que esas cosas no se prevean. Eso hay que hacerlo antes. Si usted sabe que el día 1 cierra, tiene que tener previsto 3 días antes de
una
que
solución para evitarlo.
La solución, que eso no quede ahí la gente 3 días parada. Entonces, están 3 días parados. Luego nosotros reclamamos la presencia de la directora general y del ministro. Oiga, mueva usted esto en Gran Bretaña, que esto es un desastre. Y luego reaccionan, y aunque te lo hagan, ya han pasado 6 días. ¿Y quién aguanta 6 días?
Lo vimos,
en un sitio, ¿no? Pues eso es lo mismo que estábamos hablando al principio de la conversación. O sea, si hay nieve, lo sabe usted antes, arregle usted la vida. Uh-huh.
Anticipación, previsión.
Lo que echamos de menos es esa anticipación, y para eso hay que pararse y pensar y agilizar la mente. Y en la empresa privada esas cosas se castigan con el despido o con un traslado forzoso, pero en la pública nunca pasa nada, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Ramón, por acercarnos la realidad, la situación y el día a día, insisto, de un sector esencial, y ojalá pues para la próxima ocasión pueda preguntarle por un escenario mucho más optimista y respondido debidamente, que es a lo que decía, ¿no? Menos aplausos y más soluciones.
Pues eso es lo que pretendemos todos, y yo también agradecerle en parte del sector que se interesen por él, porque somos, como usted dijo, un sector esencial, pero que necesitamos que el público se entere de eso, porque a veces vamos por la calle estorbando, dicen algún conductor dominguero, ese camión ya viene aquí, sí, pero es que el camión lleva algo que tú mañana vas a ponerte la chaqueta que lleva dentro o el televisor que lleva dentro.
O lo que vas a comer en el plato.
Y hombre, vamos a vivir todos, vamos a poder convivir todos, ¿no? Que no pasa nada.
Ramón Alonso, muchísimas gracias.
Gracias por invitarme, gracias a ustedes. On stony ground, breathe some soul in me, breathe a gift of love to me, breathe life to me for me.
Pontevedra Viva Radio.